José Rosena es el presidente de la Corte Electoral y nos estaba contando justamente de cara a los diferentes actos eleccionarios que comenzarán ahora a partir del último domingo del mes de junio, con todo este proceso y trabajo que realmente poco conocíamos y que él nos ha contado de coordinación y de ingreso masivo de la tecnología a las elecciones. ¿Qué va a pasar a partir de las elecciones internas con la tecnología y cada una de ellas?
Bueno, lo primero que quisiera decir es que el modo de votar por parte del ciudadano no cambia nada.
No cambia nada. El sobre, la tirilla.
El cuarto secreto, pone la hoja en el sobre, la tirilla, todo como siempre. Donde empieza a cambiar es, bueno, por un lado va a haber una tablet en la mesa a disposición del presidente de la mesa. En esa tablet, durante el día, se van introduciendo los votos, voto a voto, voto a voto, voto a voto, voto a voto. O sea, simplemente al final es una planilla voto a voto, nada más. Pero llegado el momento del escrutinio, ahí es donde empieza el cambio. Para reproducir rápidamente cómo se hace el escrutinio, la mesa terminó, no hay más votos, no hay más votantes, los sobres están puestos sobre la mesa, salen de la urna, ¿verdad? Los esparcen sobre la mesa. Y el secretario empieza a sacar voto sobre por sobre. Saca un sobre, lo abre, le da la hoja al presidente, el presidente anuncia la lista. Lista tal, número tal, del partido cual. El presidente, además de hacer eso, va a tener en la tablet que teclear, al mismo tiempo que anuncia, teclear un número, el número de la lista. El software automáticamente va a ir totalizando por sublemas, por lemas, por partido, porque fíjense que en estas elecciones son 15 partidos, ¿no?
Claro,
los precandidatos son precandidatos por partido.
Exacto.
O sea que en realidad tenemos 15 partidos, 15 elecciones. Bueno, entonces, el presidente va a ir digitando y al final del escrutinio, del conjunto del escrutinio, va a haber, por un lado, un acta en papel que la va a hacer el secretario,
como siempre,
pero va a salir de la tablet un reporte electrónico que va a ser exactamente igual su estructura a la estructura del acta. Entonces, ¿qué va a hacer la mesa? En la pantalla de la tablet va a comparar el acta o las actas, ¿no? Porque en estas internas tenemos 30 actas, fíjense que son dos por partido, son 15 partidos, son 30 actas más la general. Bueno, pero de todas maneras, lo que va a hacer la mesa, los tres miembros de la mesa, es comparar el reporte electrónico con el acta en papel. Porque en definitiva, según la legislación que nos rige actualmente, legislación que viene de varias décadas atrás, se habla del papel y el documento reconocido por la legislación es un documento en papel. O sea, el acta en papel sigue siendo el documento legal que elabora la mesa. El reporte electrónico no es un documento que la ley haya previsto, obviamente. Pero entonces lo que va a hacer la mesa es comparar. Si es exactamente igual, y bueno, entonces lo que va a hacer es apretar un botoncito y mandar ya el reporte electrónico a los servidores de la Corte.
Y eso es oficial.
Y eso es oficial.
Eso es oficial.
Porque una vez que lo comparan, firman los tres. Los tres firman que el reporte electrónico es idéntico al acta.
Ergo, se puede tener el resultado mucho antes.
Entonces, como se evita toda la digitación. Fíjense que antes, cuando la comisión receptora de votos, la mesa conocida como la mesa de votación, terminaba su trabajo, ¿qué hacía? Mandaba una copia del acta a los centros de digitación, ¿verdad? A los centros de digitación que en el interior del país son las capitales departamentales y en Montevideo generalmente es un local en la Corte Electoral.
Era un traslado físico.
Un traslado físico.
O sea que tenías que ir desde Libertad o desde Malabrigo hasta San José de Mayo.
Claro, ¿no? Exacto.
Desde Jun hasta la capital.
Había que llevar el acta. Era la única forma de legalmente poder tener un resultado. Claro. No había otra. Ahora entonces lo que va a suceder es que no se digita, o sea, liquidamos. La digitación pasaban la gente toda la noche digitando. Claro. Los funcionarios de la Corte pasaban toda la noche digitando. Por eso los resultados estaban a las 11 de la mañana.
Claro.
Y ahora eliminamos la digitación. Al eliminar la digitación y ir los resultados del reporte electrónico directamente a los servidores, los servidores ya saben que eso está validado por la Comisión Receptora de Votos.
Entonces el resultado primario...
Y eso ya va a las planillas.
A las primeras horas de la madrugada.
Eso ya va, a las pantallas. Uh-huh. Las pantallas van a estar alimentadas mucho más rápidamente.
Exacto.
¿No? Que lo que estaban antes.
José, tenemos varias preguntas de los oyentes, vamos a tratar de responderlas, porque tienen que ver además con toda esta dinámica. Por ejemplo, ¿cualquier trámite vinculado a la credencial es hasta el 29 de marzo que viene?
Bueno, no. A ver, el 29 de marzo es el cierre ficto del padrón, es lo que nosotros llamamos cierre ficto del padrón. Es decir, que se cierra el padrón en vistas a la elección interna.
Bien.
El que no está en el padrón el 29 de marzo no vota en las elecciones internas. Pero el periodo inscripcional sigue hasta el 15 de abril.
Perfecto.
El lunes 15 de abril. Es decir, que los que se inscriben después de pocos días antes del 29 de marzo y el trámite no llega al 29 de marzo, o pocos días después del 29 de marzo hasta el 15 de abril, votarán en las elecciones nacionales. Votarán en las elecciones nacionales, no en la interna. O sea que hasta el 15 de abril pueden seguirse inscribiendo. Y yo diría, todos los periodos electorales se producen en la Corte tremendas colas el 15 de abril. Más allá de que hemos tratado por todos los medios de diversificar la inscripción, con mesas en el interior, en todas las ciudades del interior y pueblos del interior, con mesas móviles durante todo el quinquenio, en barrios de Montevideo, en liceos, hemos ido a liceos donde se inscriben todos los chicos.
Inclusive ahora también hay móviles de la Corte Electoral.
En este momento hay tres móviles, una en El Cerro, otra en Colón y otra en Belloni.
Bien.
Que están funcionando hasta fin de marzo. O sea, hasta el 15 de abril pueden seguirse inscribiendo. Y cuanto antes vayan, mejor, porque ya está habiendo colas en la Corte. Por ahora son colas razonables, pero cuando se ponen esas colas totalmente irracionales que dan vuelta a la manzana, se vuelve insoportable. Estamos tratando de preverlo de varias maneras. Vamos a poner muchos más funcionarios. En fin, estamos tratando de preverlo. Pero de todas maneras, también en ocasiones anteriores se ha tratado de prever y a veces el ciudadano espera último momento y como espera último momento, bueno, van todos a último momento.
Bien, ¿qué pasa con los traslados?
Bueno, el traslado departamental, o sea, el traslado dentro del departamento es hasta el 15 de abril, igual que el cierre inscripcional. El traslado interdepartamental de un departamento a otro es hasta el 30 de abril. O sea, que hay tiempo para trasladar de un departamento a otro hasta el 30 de abril.
Bien. Bueno, recordemos que el voto para las elecciones del 30 de junio no es obligatorio.
No, no es obligatorio.
Uh-huh. De todos modos, siempre se debe llevar la credencial y si no la tiene la credencial, con el número, o sea, acordándose del número, no tiene ningún problema.
Está en el legajo.
Si yo perdí la credencial, Pepe, ¿qué pasa?
Bueno,
un nuevo documento.
Bueno, si ya está vencido el periodo inscripcional, no va a tener credencial.
Perfecto, pero eso no le impide votar.
No, va con su número de credencial e incluso puede votar observado por identidad, en el caso de que haya una duda de identidad, ¿no? Pero si está en el legajo, normalmente no, más allá de que pueda haber un voto observado, puede votar.
Acá nos dicen que el 15 de abril, la verdad no lo tengo presente, es semana de turismo.
Es el lunes de turismo.
Pero ese día se trabaja.
Bueno, lunes y martes la Corte trabaja.
Perfecto. Bien, ¿qué pasa con las elecciones nacionales? ¿Cuánto cambia toda esta operativa? ¿O para ustedes es exactamente lo mismo esta práctica de las internas para las nacionales?
Es más fácil, ¿verdad? Fíjense que nosotros acá, el escucha tiene que darse cuenta que nosotros acá tenemos en las mesas 15 partidos, de los cuales todos eligen convención nacional y convención departamental, porque no se elige solamente el precandidato a la presidencia. Claro. Se eligen también lo que nosotros llamamos organismos deliberativos nacionales y organismos deliberativos departamentales.
Que son los que van a ratificar a ese candidato.
Exacto.
Sí,
y además el candidato a vicepresidente en cada partido, ¿no? O sea, esas convenciones se eligen también en el mismo momento que se eligen los precandidatos. Entonces, fíjense que hay actas generales por los precandidatos por partido. Pero después hay actas a las convenciones nacionales, que son 15 actas a las convenciones nacionales, y 15 actas a las convenciones departamentales. Ya llevamos 31 o 32 actas. Bien. Entonces, es lo más complicado de todo el proceso electoral uruguayo, ¿no? Es el día, la noche fatal para las comisiones receptoras de votos, porque trabajan como nunca trabajan en ningún otro acto electoral. Vamos a probar este mecanismo en esta elección, que es la más difícil, y obviamente va a seguir este mecanismo para la nacional, para la eventual segunda vuelta, y también para la departamental y municipal del año 20.
Bien, un paréntesis sobre eso. Nos preguntan, ¿qué pasa si no coincide en la aplicación que dabas la tablet, la información virtual con el acta?
Nosotros calculamos que va a haber un porcentaje de no coincidencia.
Ajá.
Sí, sí. Siempre hay errores. Nosotros le llamamos diferencias, pero siempre hay.
Sí, sí.
Ahora, hay distintos tipos de errores. Hay errores que puede corregir la propia comisión receptora de votos. Les pongo un ejemplo muy claro. Si yo veo en un acta que 5 más 5 son 0, se olvidaron del 1.
Claro.
5 más 5 son 10. Eso lo puede corregir la propia mesa, ¿no? Ahora, puede haber errores de más difícil corrección, ¿no? Que ya la comisión receptora de votos, la mesa, no se anime a corregirlo y bien, responsablemente no se anime. Va a haber funcionarios de la Corte que, para lo que podríamos llamar errores de importancia media, van a estar recorriendo permanentemente los circuitos atendiendo justamente a este tipo de cosas. Porque los funcionarios de la Corte, acuérdense que no forman parte de las mesas. Justamente, el grueso de los funcionarios de la Corte están todos abocados a el facilitar el trabajo de las mesas.
Las mesas son empleados públicos y escribanos.
Son empleados públicos y escribanos, exactamente. Entonces, no, y hay otro tipo de error que es más importante, que ya está como alterando el resultado. Entonces, en estos casos, que son muy pocos, en cada caso pueden llegar a ser algunos cientos, pero son muy pocos, ahí va a la Corte. Esa acta va a la Corte. Y hay tres ministros, uno por partido, designados para que esa noche analicen eso que le llamamos grandes diferencias. Si ellos pueden resolver esas grandes diferencias, esas actas irán al escrutinio definitivo. Ya no participan del escrutinio primario. O sea que en el escrutinio primario habrá un porcentaje X. Yo no me animo a decir qué porcentaje, pero calculo que razonablemente va a andar en el 97-98% de las actas.
Va a haber un plebiscito.
Va a haber un plebiscito.
Bueno, si es plebiscito, siempre es constitucional.
Va a haber un plebiscito. En este momento hay 405.000 firmas presentadas por el sector político del doctor Larrañaga. Esas firmas ya fueron presentadas al Senado, a la Asamblea General, y también fueron presentadas a la Corte, y está la Corte en pleno trabajo de verificación de firmas. Me preguntan frecuentemente cuánto va a demorar ese trabajo de verificación de firmas. Yo calculo que no más de 2 meses. Empezamos a esto, el 26 de febrero se empezó, entregaron las firmas el 25, se empezó a trabajar el 26 de febrero. Y yo pienso que a fines de abril, comienzos de mayo, debería estar el resultado. Prefiero tener que corregirme después de decir, lo tuvimos bastante antes, equivocarme, ¿no? De la otra forma. Yo digo principios de mayo, con posibilidades ciertas de que tenga.
Igual se superó bastante el mínimo necesario.
Sí, son 270.000 firmas.
Bien, seguramente cuando lleguen.
Y un poquito, y un piquito, 270.000, 600.
Seguramente cuando lleguen a las 280.000 ya paren
de
votar, porque.
Obviamente. No tiene mucho cuando pasen el mínimo, se aprueba la realización del plebiscito y no se sigue contando, claramente.
El plebiscito, bueno, la elección es obligatoria, porque esto va a ser el último domingo de octubre. El plebiscito se votará por
se votará con la hojita, poniendo la hojita en el sobre. El que vota el plebiscito pone la hoja en el sobre, junto con la hoja de la elección nacional.
Si no la pone,
está votando que no.
Que no, exactamente. Claro. ¿Qué pasa con los plazos vinculados a cumplir 18 años? ¿En qué momento para sacar la credencial?
Y bueno, el cálculo que se hace de la credencial es que tenga, por ejemplo, para la elección interna, 18 años al momento de la elección interna. De todas maneras, tienen que tener en cuenta que el cierre inscripcional definitivo es el 15 de abril, ¿no? O sea que, si tienen alguna duda sobre los 18 años, consulten, pero no se dejen estar, porque después del 15 de abril se cerró la inscripción y no se reabre hasta julio del 2020.
¿Cómo depuran el padrón con los fallecidos?
Bueno, hay una sección de la Corte que se llama cancelaciones, que es una sección que en los últimos 2 años, 3 años, ha estado trabajando muy eficientemente, y nosotros podemos llegar hoy a decir que, llegado el momento de la elección interna, el padrón va a estar integralmente depurado.
¿Qué significa eso?
Es decir, no va a haber ninguna cancelación no hecha por fallecimiento, por ejemplo. Que van a estar todas las cancelaciones por fallecimiento hechas. Esto lo digo así porque no siempre se ha llegado al periodo electoral con una depuración total. No les digo que hayan quedado fallecimientos que vayan a incidir en el resultado electoral. Esto no pasó nunca. En el Uruguay no pasó nunca que fallecimientos no cancelados hayan influido en el resultado electoral. Porque en todos los casos, de todas formas, fue mínimo lo que quedó. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo con la sección esta, que está trabajando muy bien, que incluso ha elaborado un nuevo protocolo para ser más eficiente en la cancelación. Y bueno, están las cancelaciones por fallecimiento, están los juicios de exclusión también, ¿no? Los juicios de exclusión, que son los que se excluyen por motivos varios, ¿no? por doble inscripción, en fin, hay una cantidad de motivos por los cuales se establece un juicio de exclusión.
Digo, si yo no voté las últimas 2 elecciones,
claro, exactamente, está excluido, exacto. Y eso, obviamente, la Corte Electoral es la que falla el juicio de exclusión. Cada juicio de exclusión es una sentencia de la Corte.
Uh-huh. Para terminar, muchos habló en este último periodo de la famosa violación a las normas vinculadas a la publicidad y la incapacidad de la Corte para sancionar expresamente a quienes violen esos plazos que están establecidos por ley. Sí. ¿Te parece que es necesario reformular esa reglamentación para que quien viole la ley realmente sea sancionado y no sea un chachás en la cola?
Yo creo que hay dos posibilidades. O no se hace ninguna prohibición de publicidad electoral, que puede ser una posibilidad.
Sí, claro. La libertad. Sí,
no hay por qué poner 30 días o... Antes era un poco más, creo que antes eran 60 días, se cambió la ley no hace mucho. Bueno, esa es una posibilidad. Ahora, si se quiere poner una prohibición de publicidad electoral, tiene que haber una sanción. Uh-huh. Nosotros en la Corte estamos actuando nunca actuamos de oficio, siempre actuamos a denuncia en este tema. Si hay una denuncia, no tenemos más remedio que atender la denuncia.
Pasa lo mismo con la veda electoral de las 48 horas. Si yo hago propaganda política el sábado anterior a la elección, lo hago. ¿Qué pasa?
Nada. Entonces, nosotros, justamente porque no hay sanción, pero si hay una denuncia, la Corte tiene obligación de responder la denuncia. No puede ser que le presente denuncia a la Corte y diga, me lavo la mano. No, tiene que responder. En este último caso, que hubo una denuncia del Partido Colorado contra 2 precandidatos, bueno, la Corte lo analizó a fondo, largamente, qué se entiende por publicidad, qué entiende la ley por publicidad electoral. Y llegamos a la conclusión de que ¿qué entiende la ley por publicidad electoral en televisión, en radio o en prensa escrita?
Sí, claro.
Porque son los tres medios que están prohibidos. ¿El resto?
El resto no.
No, carteles,
media pública,
internet, nada. Todo eso no. Pero en esos tres medios está prohibido por la ley. Bueno, entonces tuvimos que ver qué era publicidad electoral en esos medios, cómo entendía la ley por publicidad electoral en esos medios, y llegamos a la conclusión de que efectivamente en estos 2 precandidatos había habido publicidad electoral de acuerdo a lo que la ley la entiende.
Bien.
Por lo tanto, lo que hicimos fue,
decirlo,
sacar una resolución, una sentencia diciendo que efectivamente había una violación de la publicidad electoral.
Y nada más.
Pero como no tenemos ninguna capacidad de sanción, quedó en nada.
José Rosena, presidente de la Corte Electoral, muchísimas gracias. Y bueno, la seguimos en cualquier momento en este año intenso. No especialmente de zafra, pero intenso.
Muchas gracias.
Gracias por venir.
Muchas gracias.
Chau.